El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, aquí parte este Radiópolis, en donde vamos a estar conversando con dos mujeres fabulosas. Primero vamos a hablar con Más que Música, Macarena Campos, quien lleva hace un buen rato colaborando con Bronco Yote y que ahora está lanzando sus canciones como solista y de verdad están increíbles. A mí me gusta mucho lo que ella está proponiendo ahí, con mucha raíz en el soul, en el funk. Y con la voz, esta ronquita que ella tiene, me parece súper bonito. Y las letras de las canciones, vamos a estarlas escuchando y vamos a estarlas comentando con ellas en un ratito. Y luego vamos a hablar con Sol Márquez a propósito de esta temporada de premios tan extraña que tenemos, en donde, por supuesto, no solamente se han movido las fechas, normalmente la temporada de premios es en el verano, en nuestro verano, ¿cierto?, de diciembre a febrero, sino también el tipo de películas que está siendo nominada, los personajes, etcétera, los actores y actrices. Vamos a hablar de eso y de un par de películas dirigidas por mujeres que alucinamos, Nomadland y Promising Young Woman. Así que eso, hablando de mujeres poderosas, vamos a partir escuchando entonces Más que Música, con esta canción. Pónganle atención a la letra, se llama Tu Tiempo.
No dije que sería sencillo.
Es tiempo de soltar la inseguridad. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. En el camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan, pa' variar. Necesito abandonar esta comodidad. Tengo que tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. Solo paso firme que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar.
Oh,
Bueno, esa voz tan bonita, ronquita, con ese soul que acaban de escuchar, es más que música. Macarena, que está aquí con nosotros en Radiópolis. ¿Cómo estás, Maca?
Bien, Antonella, ¿y tú cómo estás?
Bien, estábamos riéndonos de que nosotros nos conocemos por otras circunstancias hace mucho tiempo, pero primera vez que nos pillamos acá, a pesar de que yo soy muy fan de su música y me parece súper lindo lo que hace desde su proyecto Más que Música, y además el nuevo single me parece que es una maravilla. Así que, Maca, contemos un poquito de en qué estáis y además que cómo te ha pillado la cuarentena, ¿no? Y este proceso que ha sido tan desafiante para los creadores y creadoras a lo largo del más de un año ya, pues.
Sí, más que un año. Es que aparte que piensa que venimos desde el 18 de octubre, el estallido social, se cayeron las tocatas, ¿cachai? Como que todo, bueno, todo cambió y está bien que la prioridad era otra, pero los artistas y toda la gente de la industria del espectáculo, la cultura, nos hemos visto en bajada y ha sido súper peludo salir adelante, porque no uno puede de repente inventarse y estar ahí como filo en la independencia, pero hay gente que no puede, porque si eres sonista, si no necesitas sonido, no te podés reinventar, ¿cachai? Uh-huh. Y tenés tus máquinas y todo eso. Y yo, bueno, aproveché la cuarentena para mostrar, sacar canciones que venían trabajando del 2019, de antes del estallido, y que puede terminar el 2020, y se dio esta oportunidad de poder lanzarla, y estoy súper contenta, porque en un momento yo pensé que siempre he cantado con el Bronco, hace 15 años, he estado en otras bandas, pero yo dije, ya filo, ya no saqué mi proyecto, ya fue. Y tener la posibilidad de hacerlo ha sido demasiado hermoso, y poder compartirlo, y que las letras y las canciones le lleguen a la gente, no, yo creo que no hay mejor regalo, así que la cuarentena se me ha aliviado gracias a lo que ha pasado con las canciones. Estoy muy contenta, bueno, por eso.
Es súper interesante. Yo estoy tan impactada de la resiliencia y la creatividad de los creadores y creadoras chilenos que es mi pega hablar con ustedes todos los días, y no dejo de impactarme. Por un lado, la porfía, ¿no? Y de seguir contra todo. Y por otro lado, el nivel y la gran diversidad de cosas que están sucediendo. Ahora, eso, en tu caso, mezcla dos cuestiones que a mí me parecen muy atractivas, y por otro lado es como tu propuesta musical, ¿cierto? Que está ahí muy vinculada con el funk, con el soul, ¿cierto? Y contraer eso, y en el caso de lo que viene, colaboración además con músicos que tienen pop y del rap, etcétera.
Claro.
Pero hay una letra súper honesta, que es súper como expuesta respecto a tus propios procesos. Hablemos un poquito de lo que está detrás de Más que Música.
Bueno, yo creo que, como decís tú, yo hice canciones para el proceso que estaba viviendo, como no, quizás estaba en terapia, yo lo hablaba con mi psicólogo harto, y le decía, mira, yo esta canción, porque tú en tu tiempo, yo venía trabajando 12 años en un canal de televisión, una rutina, una forma de hacer las cosas, y yo sentía que, si bien yo tenía mi tiempo, no lo estaba ocupando en las cosas que me estaban haciendo feliz, entonces... De hecho, un jefe cuando salió me llamó y me dijo, oye, te hiciste una canción. Y yo no lo había tomado así hasta que él me lo dijo, como, uy, yo le estaba diciéndome a mí, como aprovecha, y esa canción siento que es como, no sé, como un himno a la libertad, ¿cachai? Como que ya podéis hacer lo que queráis de verdad, como, siempre nos han dicho eso, pero es muy difícil hacerlo en este mundo, y sobre todo en Chile, donde si tú no estás bajo la norma, tú nunca vas a poder comer, ¿cachai? Uh-huh. Porque ya cuando tú le decías a tus papás, oye, quiero ser músico, no. O sea, ¿cuánto? Yo hice programas de talento, no sé, 7, 8 años, y todos los rollos eran, mi papá no quiere que sea músico, mi papá no quiere que sea bailarín, mi papá. Porque en Chile la cultura no se respeta. O sea, si no estamos con fondos, si no somos independientes, si no nos autogestionamos, es difícil salir. Entonces, ya partiendo de esa base de luchar contra la corriente que decís tú, tu tiempo, por lo menos a mí, me llegó en ese sentido, y a mucha gente en cuarentena, sobre todo con estas reinvenciones, incluso algunas obligadas, como que gente me escribía como, ¿sabes qué? De verdad yo renuncié, así, chao, y me voy a lanzar, y porque yo voy a poder. Así. Uh-huh. Y ha sido demasiado hermoso eso. ¿Cachai? Con miedo me pasó también lo mismo, como yo venía saliendo de una relación larga, viviendo como haciendo cosas que yo quería y que antes no me atrevía incluso a hacer una canción, Entonces llamé a mis amigas y les digo, oye, yo quiero hablar aquí de los miedos, ¿qué creen ustedes? Y conversamos, y ellas escribieron su rima, yo escribí esta canción, y fue hermoso el choque como de experiencias, ¿cachai? Porque al final a todas nos pasa lo mismo. Todos tenemos miedo a hacer algo, si eso no se va a quitar. Ahora es vencerlo para poder hacerlo, ¿cachai? Yo creo que eso es súper importante.
Bueno, voy a volver a miedo porque además me parece que es muy interesante y está vinculada también con los procesos feministas, ¿cierto? Que hacemos de manera interna y de manera masiva. Yo creo que lo bonito del feminismo es que va a esos dos niveles, ¿no? Uno como que le cruza el feminismo y como que te encontrás con él y te pasan cosas maravillosas. Te encontrás con un mundo, con una sororidad, ¿cierto? Que quizás no escuchabas. Y por otro lado, somos parte de algo que es más grande, entonces en ese sentido el miedo tiene mucho que ver con lo que está pasando. Pero antes de eso me quiero quedar con dos cosas que tú dijiste a la pasada, ¿cierto? Que tú trabajaste muchos años en programas de talento, y también como un poco los formatos, ¿no? que requiere el talento en Chile. Hay una cuestión de los programas de talento que es súper claro el estándar. O sea, tenés que hacer cierto tipo de música, cantar de cierta manera y verte de cierta manera, para estar al interior de la industria, ¿no? Y a mí me encanta porque tú desafías todo aquello. Que te ves de una manera que sería, no tiene nada que ver con una estrella del soul, ¿cachai? Y también estás proponiendo musicalmente algo que no es tan masivo en nuestro país. Cuéntanos un poquito respecto a esa valentía.
La verdad es que yo, más que una valentía, lo veo como que si me demoré tanto, tengo que hacer lo que yo quiero hacer. Y a mí lo que me gusta es mezclar, si bien yo soy tengo la voz como súper ronca y todo, igual como fuerte, como profunda, a mí me gusta interpretar, que yo creo que es algo que, no sé, porque de chica aprendí así escuchando como Juan Gabriel, Ana Gabriel, Rocío, ¿cachai? Jurado, la Durcal, todas los grandes, Camilo Sesto, pero mezclado también con la música que me empezó a cultivar desde los 10 años, que gracias al hip hop conocí el Motown, el jazz, porque ocupaban las bases. Entonces yo dije, si voy a hacer esto, tiene que ser lo que yo quiero, y quizá en algunos momentos va a ser un poco más moderno, por decirlo así, o va a tener más mezclas de ritmo, pero siempre va a estar en eso, que a mí me gusta el rap, me gusta el hip hop, y me gusta cantar, ¿cachai? Entonces, de repente yo pensaba, lo más fácil era, sí, estoy inventando, hacer un reggaetón, hacer un trap, que no es algo fácil tampoco, ¿no? Es como que cualquiera ahí puede, tiqui, tiqui, tiqui.
Pero hay una... para hacerlo.
Claro, te entiendo. Y yo dije, ya, lo tenemos que hacer así, y lo doy ahí, mi productor como que me apañó, y buscamos esta fórmula de hacer estas canciones que tuvieran esa vibe antigua y que las letras también estuvieran súper actuales, ¿cachai? Como que yo me demoré en escribir estas letras, me demoré ahí, el odor era como, pero Maca, yo, es que, pucha, esta palabra. Porque yo decía, si es la primera canción que voy a sacar, tiene que ser, no tengo que decir, ay, qué lata escuchar esta canción, ¿cachai?
No, claro.
Como eso cuando hacía algo y decía, ya lo viste una vez y nunca más. No, pues yo quería disfrutarla siempre, ¿cachai? Y eso yo creo que también es súper importante, como no hacer las cosas como para el éxito, hacer las cosas porque a ti te dejan contento y es como tu verdad, ¿cachai? Y creo que eso se ve reflejado en la canción y en que la gente la escuche y las cosas que me escriben, porque no tiene un objetivo más allá de escucha esta letra, y ojalá que si te estás pasando por lo mismo te ayude, y si no, sepas por lo que estamos pasando, ¿cachai? Como eso. Eso es lo que a mí me gusta en realidad.
Ahora, pero como tú decías, llevas un montón de rato trabajando con Bronco Yote, y salir un poco de ahí y transformarte tú en tu propio proyecto y mostrarte, lanzarte, bueno, tiene mucho que ver con miedo y con En Tu Tiempo. Las dos canciones están hablando un poquito de eso. Ahora también hablemos de, con la ayuda de mis amigos, ¿no? Con la gente que te ha colaborado y que ha sido parte de este proceso para empujarte un poco a hacerlo.
Bueno, obviamente el Bronco, el Pérez, que el Pérez está en el máster de la mezcla de todas las canciones, y también ahí colaboró con algunos scratch, siempre apoyándome, como que Maca, tenés que hacerlo. Pero yo antes, cuando trabajaba en el canal, de verdad, que ir a grabar a las 8, a las 9 de la noche, no se puede hacer música así, ¿cachai? No se puede. Entonces, la idea para mí era, me di un día que salía más temprano la pega y empezamos a trabajar, después fueron feriados, fin de semana, todo eso. Y para este tema, cuando el Odo me lo mostró, cuando hizo el beat, yo dije, no, yo tengo que invitar a las chiquillas. Ya la primera que invité fue a la Rusica, uh-huh, y después a la Rayo. Uh-huh. Y les expliqué lo que te decía antes, como chiquillas, vamos a hablar de los miedos, vamos a hacer esto. Y mientras, ¿cómo se llama? Mientras podamos ser como sinceros y decir, como que ustedes no sé, porque en un momento obviamente había vergüenza de decir, tengo miedo. Yo decía, la gracia de ser hoy día empoderada es que vencimos algo. Uh-huh. ¿Cachai? Y no solamente al hablar, mandar a la punta del cerro a un jefe, a alguien que te está faltando el respeto, a alguien que no te deja hacer, y al mismo miedo también. Así que ahí con las chiquillas trabajamos juntas, entonces eso fue también súper bonito. Uh-huh. Que en esos tiempos que uno podía juntarse libremente.
¿Qué tiempos aquellos? Qué bonito.
Puta, ¿no? Y claro, y ahí con una cervecita, conversando, las chiquillas haciendo sus rimas. Entonces fue súper bonito. Cuando ya la canción estuvo lista, que fue como en junio del año pasado, fue como, ¡ay, qué bacán! Pero claro, y ahí ya lancé Tu Tiempo y Miedo, y ahora van a venir más cositas.
Miedo viene acompañado de un hermoso videoclip. Hablemos, sí, un poquito de ese trabajo.
Yo llamé a la Alessandra de Calisto, que es una directora con la que habíamos trabajado con el Bronco, que hicimos un video con música en vivo, que se llama Tumbo, y también una sesión. Y lo que me gusta de ella es que es como su sensibilidad a la hora de registrar. Como que no es tan maqueteada, ¿cachai? Como que todos los momentos lo utiliza. Entonces te hace grabar y de repente dice, ya aquí, listo, chao. Y tú no sabías de si esta no la hice tan bien, pero esa le gustó por algo, ¿cachai? Uh-huh. Y con ella conversamos el imaginario de miedo, estos tres estados donde estamos separadas. Yo le dije, pucha, y me gustaría, a propósito de unas referencias, salir con mis amigas, pero con mis amigas de verdad, pues. Y mis amigas me apañaron, y ahí el último plano, que es el que yo encuentro más hermoso.
Es muy hermoso.
Que es el coro con ella. Y también el. También como está contado todo, y la corrección de color, el grano. O sea, yo. Imagínate, nunca pensé que iba a tener un videoclip.
No, el video es hermoso. Hay que decirle a la gente, vamos a escuchar la canción en un par de minutos, pero contarles de que vayan a buscar el video Miedo de Más Que Música y se van a impactar de lo, sí, bonito que está. Es muy, muy bello. Ahora.
Sí. Además, hablando también de... darle... ¿Sí? Dime. No, que te iba a decir que también lo que me gustaba era como que la Ale, yo le decía, pucha, siempre como que el hip hop y el rap está ligado como a la calle, que sea duro, ¿cachai? Yo decía, pucha, también sería bonito que, como estamos hablando aquí de una cuestión tan sensible y tan personal, también fuera beauty, ¿cachai? Y que no porque son raperas no pueden estar con colores pasteles y verse así, y creo que resultó muy bacán eso.
Sí, sí, es muy delicado. Además, también tiene que ver con lo que cuenta la canción, y a eso quería volver, ¿no? A esta idea de que yo estoy en una campaña personal y política de que somos las dos cosas. De que podemos ser, porque siento un poco que uno de los peligros que tenemos hoy día las mujeres feministas es de querer transformando Wonder Woman 24/7. ¿Cachai? Y salir para afuera y conquistarlo todo y resolverlo todo y bla, bla, bla. Y a veces podemos, y a veces no. Y a veces nos queremos hacer bolita, y a veces tenemos miedo, y a veces nos cuesta. Y creo
está
que
bien.
Está súper bueno darle espacio a ese doble discurso que no es contradictorio, sino que es simbiótico, que se alimenta.
Es real. Claro. Pues lo que hablábamos antes, o sea, el miedo no se te va a quitar. Siempre va a haber algo que va a decir, pucha, me da miedo hacer esto porque, pucha, y si pierdo esto y la pega. Pero cuando ya lo atraviesa y decir, bueno, me arriesgo nomás. Pero hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Voy a esperar. Y eso también está bien. Lo importante es ser consciente de que existe, de que lo puedes vencer, o puedes dejarlo ahí reposar un rato hasta que te sientas con la capacidad de poder hacerlo. Uh-huh. Y es lo que yo te decía antes, hoy día también... Claro, no porque un día tú hagas una canción súper empoderada, al otro día no puedes decir que tienes pena, que te duelen las cosas, porque eso es verdad, o sea, nos pasa. Que como decís tú, hay días que podemos conquistar el mundo y otros días que no queremos nada con el mundo.
Queremos una bolita con nuestros gatos.
Y nada más.
Y fin.
Y vengan gatos, y no me abandonen.
Bueno, vamos a ir. ¿Qué más? Vamos a ir a escuchar Miedo de Más Que Música. Síganla en las redes sociales, busquen el video en YouTube, que de verdad no se van a repetir, es una belleza. Felicitaciones a la Alejandra de Calisto y a tus compañeras por este trabajo. Y nos quedamos escuchando entonces esta canción, pues Más Que Música en Radio, pues con Miedo.
Contando las horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer. Tantas cosas me prometí que por miedo me costó cumplir. Ansiedad e insatisfacción, una vida llena de control. Como estuve tanto tiempo así, en la vida no lo vi venir. Este sistema me atrapó y me fui llenando de miedos. Todo es una batalla, tener que dar el triple para ser respetada. Reconocer la culpa, la que evita a mí de manera oculta. Avanzar, nunca retroceder. No temer a lo que viene, eso voy a hacer. Contando las horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer.
Quiero soltar la máscara, la piel que me cubre de más. Despacio están oyendo mis pisadas en la oscuridad. Afuera pierden ojos, mamá, y tú me pides calma. Fantasmas que no verán, pasean en mi cabeza y alma. Si voy detrás como jugando a improvisar y hacerme fuerte. Me declaro inocente, que la mente a veces miente. Me muestra tantas cosas, siempre piensa demasiado. Por tantos lados que yo siempre he andado, veo su espalda y es mi karma. Miedo de verme muerta en arma blanca, no es normal. No quiero estar contando flores, coronas con mis letras, con trompetas y planetas y mis tetas, que sean libres como cometas.
Contando los pasos, se hace tarde. En la oscuridad el logro esconder. Pero yo quiero ver cómo se destruyen, cómo el corazón fluye una y otra vez.
Prendí la luz después de tanta oscuridad. Miré el camino, quiero ver con claridad. Lo que mataba no puede conmigo más. Ya no me culpo, solo quiero avanzar. Avanza, chiquilla, avanza. El sentimiento no se tranza. Desde la altura aquí volanza. Segura yo, desarmaré la atadura de metal. Puro yo, forjaré mi armadura. Alma pura, me quiero libre y segura. Busco la cura de mi miedo y locura. Si cuando canto es cuando más estoy desnuda. Me quieren cerrar la boca, pero yo no estoy muda. Coser los trozos rotos que no me dejan pensar. De mi cuerpo soy la puta autoridad. Los factores que alimentan la inseguridad. Seguridad. Soy como la flor del loto soportando adversidad.
Contando las horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer.
Todos los ríos. me partió la voz. Cuando intento hablar, puedo ser el rey del vacío. Quiero salir de mi cuerpo, quiero deslizarme. No sé qué afuera es invierno y el mundo arde. Denme un mar para unirme. Denme un mar para unirme. Escuché ruidos de insectos como un recuerdo, una premonición.
Estamos en esta muy extraña temporada de premios que normalmente va de diciembre a febrero, pero luego normalmente es una palabra que ya no se usa mucho. Así que el domingo pasado fueron los SAG, que es el premio del Sindicato de Actores, el Screen Actors Guild. Y para hablar al respecto y también respecto al camino a los Oscars, estamos con nuestra queridísima Sol Márquez Tomás. ¿Cómo estás, Sol?
Muy bien, acá. Ansiosa por esta temporada de premios que, más allá como de los cambios de fecha, pensando que se van a entregar recién ahora, el 25 de abril se entregan los Oscars, está muy extraña. Está así como, las nominaciones han sido muy disímiles, los premios han sido muy disímiles y el SAG llegó con varias sorpresas el domingo. De hecho, yo ya no sé quién va a ganar en la carrera de, principalmente la competencia de mejor actriz y mejor actriz de reparto. Me parece que es lo que está más peleado.
Ahora, con disímiles quiere decir eso, ¿no? Porque normalmente es como que se ponen de acuerdo y es como hay un par de películas, un par de series, un par de actuaciones que son las que se llevan todos los premios y en general los distintos premios, los Golden Globes, los distintos sindicatos, ¿cierto? El de directores, el de actores, el de guionistas. Es cierto, los Spirit Awards, que se supone que son un poquito más independientes, aunque está por ahí nomás. Los British Guilds también es como que están más o menos emparentados. Y ahora están como cada uno en la suya. Eso es lo que ha pasado.
Sí, pues eso es lo que está pasando. Mira, la carrera de mejor, o sea, me parece que las carreras que están más zanjadas son la de mejor película. Me parece que es muy difícil que Nomadland, que ya ganó el premio de los productores, se espera que Chloe Zhao gane el premio de dirección. Eso yo creo que es lo que está como más zanjado. Y la carrera de los hombres, que estuvo bien reforzada, de actuación en hombre, muy reforzada más por los SAG, que es Chadwick Boseman, con su triunfo póstumo. Es el octavo actor que logra una nominación póstuma en la historia de los Oscars.
Sobre
Miles Rainey, Black Bottom. Ajá. La reina del blues se llama en castellano.
Claro, que se supone que se trata de ella, pero realmente no se trata de ella la película, que fue lo que me molestó de la película.
Exactamente, la película se trata de él. El protagonista de la película es Chadwick Boseman.
Y Viola Davis ahí por aquí. Una presencia potentísima, pero literalmente él se roba la película.
Sí, absolutamente, se roba la película y ya él ha ganado todos los premios de actuación que se pueda ganar y se espera que va a ganar ahora el BAFTA, ¿no? Que es como la hiper antesala de los Oscars, y es muy difícil que si ganaste el Globo de Oro, el SAG, el BAFTA, no ganes el Oscar. Tiene que ser así. Ahora, como una gran sorpresa.
A mí me pasa que igual yo siento que no es solo por su actuación, es un homenaje.
Sí, no, yo creo que se trata de un homenaje absolutamente.
Y un gesto para el Black Lives Matter también.
Es todo el rato, de hecho, él se va a transformar en es el primer actor no blanco nominado de manera póstuma y se transforma en el primer actor no blanco ganador del Oscar de forma póstuma. O sea, me parece que hay un guiño así como en muchísimos niveles con él, A mí, de hecho, me parece la actuación de Riz Ahmed en Sound of Metal es mejor, pero hay que recordar que el Oscar no necesariamente gana la mejor actuación, sino que gana la mejor campaña.
Sí.
Es como, a mí me ha costado hacer ese aprendizaje porque siempre me enojo mucho cuando no ganan los que yo creo que ganan. Pero uno ahí va aprendiendo con eso. Y otro que va muy fuerte también...
Que es un gesto político. No olvidemos, los Oscars son la industria felicitándose a sí misma por sus logros y marcando agenda. Esto es lo que nos interesa este año.
Y en esa línea también está muy asegurado el triunfo de Daniel Kaluuya, el protagonista de Get Out, ¿no? Uh-huh. Por su interpretación del líder de las Panteras Negras en Judas and the Black Messiah. Uh-huh. Que esos dos están absolutamente seguros. Repitió el triunfo en los SAG. El discurso que dio además fue muy bonito, que también le dedicó el premio Chadwick Boseman. Recordemos que ellos estaban juntos en Black Panther. Y entonces, esta carrera está como muy, muy asegurada, pero la carrera, como te decía, en el caso de la actuación femenina, de principal y de reparto, es así como un gran misterio. Porque el domingo se esperaba que Carey Mulligan ganara por Promising Young Woman. Uh-huh. Y no ganó. Y yo me quedé así como, ¿what? Y ahí sí que yo me agarré la cara y dije, no sé qué va a pasar. Porque el triunfo solo quedó Viola Davis, que es la actriz no blanca más nominada en la historia del Oscar y tiene un montón de SAG, porque ella también ganó SAG por su actuación en televisiva, ¿no? En How to Get Away with Murder.
With Murder, sí.
Y pasa, de hecho, que fue muy diverso. De hecho, los triunfos de actuación en cine fueron personas no blancas, ¿no? Actrices y actores no blancos. Es la primera vez que pasa eso en los SAG. Y podría ser como que llega muy fuerte también porque Viola Davis está nominada a los BAFTA y Carey Mulligan no está nominada a los BAFTA, que es una cosa como inentendible. Frances partió muy fuerte, pero se fue...
Porque de verdad a mí me parece que lo que hace en Nomadland es... Lo que pasa es que, mira, yo creo que con Frances McDormand nos pasa que estamos tan acostumbrados a que sea tan marcianamente buena que ya no nos impacta. Pero creo que Nomadland es una película tan difícil de hacer, parece una película súper sencilla, básicamente, para quien no la ha visto, porque todavía no está disponible, está por ahí, uno tiene amigos piratas que hacen llegar las películas, porque básicamente es el proceso de una mujer que está de luto por su marido, pero también por su manera de vivir, entonces que se une a esta especie de nómades que están existiendo cada vez más en Estados Unidos, que son gente que vive en sus autos y que va moviéndose... son una especie de temporeros industriales, ¿no? Y trabajan un tiempo en Amazon y después se van a trabajar a otro lado y después se encuentran en un campamento y se mueven. Y me parece que es tan bonito y tan difícil lo que hace Frances McDormand en ese... O sea, Carey Mulligan, ya, sí, es muy espectacular, pero exactamente me gusta lo que hace Frances McDormand porque es muy poco espectacular y es increíble. No sé, a mí me encantó la película.
Ella partió muy fuerte la carrera de actuación, pero... los Oscars no suelen destacar las actuaciones que son más contenidas, ¿no? Que es lo que tiene Frances McDormand. Es esta cosa como más espectacular. A mí me parece que, Carey Mulligan ha estado agarrando. Ella ya tiene dos Oscars además. Tiene como mejor actriz. Sí, tiene de reparto y principal. Entonces, como ya listo. Ella está lista, ¿no? No me molesten, ¿no? Porque es así como es un poco así el ejercicio que se está haciendo. Si hay que pensar que, como decías tú, estos premios son súper políticos.
Claro,
en ese sentido, pienso que el triunfo de Viola Davis es súper statement también.
Una declaración de principios de la industria.
Porque, o sea, de hecho, si ella piensa que desde As Good As It Gets, que una pareja protagónica no obtenía premio, no gana como la pareja en los Oscars, que era algo que en su momento en los 90 estuvimos...
Y Jack Nicholson en su momento.
Estábamos muy acostumbrados también con El silencio y los inocentes, era como que uno sabía que la mujer y el hombre de la película iban a estar nominados, eso ya no está pasando, iban a ganar, eso ya no pasa tanto. Entonces, si Viola Davis gana BAFTA, puede ser que se quede con el triunfo, o sea, antes del SAG, todo el mundo decía, si Carey Mulligan se queda con la estatuilla, listo, es la que va a ganar ahora en los Oscars. Pero no está tan claro ahora qué va a pasar, ¿no?
Es una locura.
Ella ahora no está nominada en los BAFTA. Pero un dato súper importante a tener en consideración es que Black Bottom, no está nominada como mejor película. Y eso le puede quitar mucha fuerza, porque de hecho nunca ha pasado que actriz y actor ganen cuando no están en el listado de mejor película. Chadwick Boseman va a ganar.
No me pareció una gran película, honestamente, porque siento que además no cumple la promesa. Eso es algo. Las películas pueden transformarse al interior, ¿cachai? Pero se supone que se trata de esta madre del blues y la película dispara por otro lado. Ahora, lo que sí me parece interesante de ver desde donde estamos nosotras, queridísima Sol Márquez, es lo que está detrás, porque aquí se están cruzando dos movimientos sociales muy, muy potentes que han obligado a Hollywood a repensar su producción y a repensar sus premiaciones. Entonces, por un lado tenemos el feminismo, y nunca había pasado la historia de los Oscars que hubiera dos mujeres nominadas a mejor directora. Nunca había pasado. Eso es algo absolutamente extraordinario, ¿no?
De hecho, son 7 en toda la historia de los premios.
Exactamente, y solamente una ha obtenido el Oscar. Eso ya es un gesto súper importante, que dos películas hayan llegado así. Ahora, una de ellas, Promising Young Woman, además es una película muy feminista, con una denuncia de género muy, muy brutal y muy potente. Y a mí me encanta, yo tengo, no estoy tan clara qué me pasa con la película, pero me encanta que esté teniendo este nivel de atención. Eso por un lado. Entonces está todo el tema feminismo, todo el tema más mujeres, todo el tema denuncias, etc. Y por otro lado está el Black Lives Matter, que por supuesto que hay una deuda histórica gigantesca que tiene Hollywood, tanto con la narrativa de la problemática de los afroamericanos, como con sus artistas. Entonces también es interesante ver, tratando ahí de ponerse al día, ¿no?, con estas cosas, y en algunos casos esto puede exagerarse en el sentido de no premiar las mejores películas o las mejores actuaciones o los mejores talentos del año, pero hacer el gesto político, ¿no?, de decir esto es importante para nosotros como industria.
Y de hecho ahí yo siento que hay un tercer movimiento que es bastante más reciente, que tiene que ver con la movilización de la población asiática viviendo en Estados Unidos, que desde el año pasado está recibiendo muchísima violencia. O sea, de hecho hubo un asesinato a un grupo de mujeres, hace una semana, 6 mujeres. Siento que Minari puede tomar un poco esa posta, que es una película que cuenta la historia de una familia coreana que se instala en Estados Unidos en los 80. Eso tampoco ha llegado para acá, tengo muchas ganas de verla. Y de hecho la actriz, ¿no?, es una actriz muy conocida en Corea, tengo que ver bien su nombre porque no me lo... se llama Jung. Y ella ganó el premio Mejor Actriz de Reparto. Su discurso más fue muy bonito, estaba muy genuinamente sorprendida. Y ella también podría transformarse en la carta ganadora de el,
¿qué? Y además,
de la película, además, que yo siento que quizás que Minari va a quedar, tiene bastantes nominaciones, pero va a quedar un poco detrás, ¿no?, de el poder que está teniendo principalmente Nomadland y Promising Young Woman.
Ahora, eso sería coherente también porque recordemos que el año pasado, ¿cierto?, Parasites hizo algo marciano, ¿cierto?, en la historia de los Oscars, que fue que una película que estaba nominada a Mejor Película en habla no inglesa también estuviera nominada a Mejor Película y que ganara en Mejor Película. Ese fue un gesto súper fuerte hacia el mercado oriental. Y también me parece que es un gesto respecto a, recordemos que esto fue antes de la pandemia, porque el año pasado sí tuvimos Oscars en febrero.
No lo veíamos venir, estaba todo ahí.
Lo que pasó, claro, todavía no podíamos arreglar y ver, y hacer apuestas. Lo hacemos con el equipo de mente, hacer apuestas para ver cómo nos iban en nuestras predicciones los Oscars. Pero claro, el discurso respecto al asiático, a mí me parece que Hollywood en ese momento estaba diciendo, hay que mirar hacia allá, y hay que abrirse a lo que está haciendo Asia, porque está haciendo cosas increíbles, especialmente Corea. Y luego se vino todo en la xenofobia de Trump respecto a China, y por supuesto en la ignorancia del gringo medio, que es, para ellos son todo una sola cosa, ¿cierto?, todo lo asiático. Entonces, creer, además, la instalación, ¿cierto?, de esta falacia del virus chino, y empezar entonces a generar estos crímenes de odio que hemos visto a lo largo de los últimos meses. O sea, de verdad es muy heavy. Por eso es muy importante el tema de la representación, y por eso es muy importante que estas películas se estén haciendo.
Y además el personaje de ella es súper interesante, porque es como la antiabuela norteamericana, ¿no? Que es lo que el niñito, que es muy adorable él, que se ganó el premio de la crítica como mejor actor, como nuevo, el Breakthrough Artist, que le dice, ¿no? Tú no eres como son las abuelas, las abuelas no maldicen, las abuelas preparan comida rica, las abuelas huelen bien, ¿no? Hay como una cuestión, un choque cultural muy interesante en esa que propone la película, y que yo siento que a través de la actuación de ella podría ser como el galardón que obtiene, y que si llegara a pasar eso, sería así como, serían solo ganadores no blancos, que es como...
Sería muy interesante.
Ahora, o sea, ya va a ser muy histórico porque se espera que gane Chloe Zhao, se espera que Emerald Fennell se quede con el premio al mejor guión original. Se ganó el premio del sindicato. Entonces, que esa es una también de las peleas más fuertes que hay en la carrera. Entonces, y si además en las categorías de actuación es como...
O sea, lo que pasa es que lo perdemos de vista porque la representación es tan potente, pero... En términos demográficos, el blanco anglo es minoría en Estados Unidos hoy día. Entonces, también es interesante empezar a pensar desde estos otros lados, ¿no? Y otra cosa que tú nombras ahí de pasazo, que me parece importante marcar, es que estas mujeres que están nominadas a Mejor Dirección también son guionistas de sus películas, de estas dos películas increíbles. De nuevo, a mí me pasa con... no quiero hacer spoiler, es muy difícil no hacer spoiler de esta película, de Promising Young Woman, que se va a llamar Dulce Venganza.
Hermosa Venganza, se va a llamar.
Hermosa Venganza. Es que no lo tengo bien resuelto. Le estoy dando vueltas y me parece bien el ruido. Estoy abrazando el ruido en la vida también. Porque para quien no la ha visto, de nuevo, otra película que no ha llegado a plataformas, menos a los cines, que decir, está por ahí. Es sobre una... Es básicamente la película expone el tema de la violencia en los campus universitarios en Estados Unidos. Las cifras oficiales es que una de cada cinco mujeres, una de cada cinco son las cifras oficiales. Imagínense las cifras no oficiales. Una de cada cinco mujeres ha sido abusada a lo largo de su paso por los campus universitarios. O sea, estamos hablando del 20% cifra oficial. Ahora, lo que demuestra la película es que hay, además, muchísimas mujeres que jamás van a denunciar porque... no hay ninguna posibilidad de que realmente estos casos lleguen a tener algún tipo de justicia, y además porque es muy nocivo para ellas mismas y sus procesos, ¿no? Entonces Carey Mulligan es una especie de vengadora de los abusadores, ¿cierto? De mujeres que viene desde el tema del universitario, pero después se mueve hacia los tipos básicamente normalizando abusar de mujeres que están alcoholizadas. Y entonces es muy interesante porque es una película que habla mucho sobre la cultura de la violación. Desde ese lugar a mí me parece que es una gran película, además es una película muy entretenida. Quizás lo que me hace un poco ruido a mí es como la huida hacia el thriller, ¿cachai? O sea, es como que derechamente se va hacia el lugar del thriller y como que yo siento que abandona... cierto realismo, y eso le quita peso a la denuncia. No sé si me entiendes lo que quiero decir. O sea, sí. creo que al caracterizar a al personaje como un personaje con rasgo psicótico, ¿cachai? Le quita un poco de validez a su argumento. No lo tengo completamente desarrollado, le he estado dando vueltas desde que vi la película, pero eso un poco me pasa. No sé si te hace sentido lo que me pasa.
No, sí, me hace sentido, pero a mí me pasa que yo me sentí muy identificada con el personaje. Era como... siento que ahí como...
Que está, pero no te pasa eso, que cuando la empiezan un poco a psicopatear, uno como que se siente, pero ¿qué le hacen eso? Sí, es como... Porque abandonáis la posibilidad de seguir siendo empática, no sé, me pasó eso.
Sí, no sé, pero es que encuentro que está tan bien mostrado, o sea, la cultura de la violencia, de la acción, ¿no? Que yo creo que es como lo que falla la mayoría de las películas cuando es como un psicópata, es como una persona mala, no es el sistema, ¿no? Y que era la discusión que estaba en el panel de FemCine a propósito del estudio de la representación de la violencia en series de televisión.
Y cuando hablamos de la jauría, nosotras también.
Sí, es como que no se muestra que es una cultura en la que participan hombres, en la que participan mujeres, que es un sistema completo. Sí. O sea, a mí me pareció que eso estaba muy tan bien mostrado y es como, era tan necesario verlo, ¿no? Sí. ¿No? Que no es un caso aislado, que es un sistema, que yo creo que eso es lo que más le celebro.
Sí, absolutamente. A la película. Absolutamente. Y la película es muy entretenida, además, y está muy bien hecha. O sea, en términos de dirección, ella, por supuesto, Carey Mulligan, qué decir, ¿no?
No sé. No, ella está increíble. Además, hay que pensar que una película que se filmó en 23 días es una película así como de un presupuesto súper acotado. Es como una idea, es el primer guión de Emerald Fennell, que hace de Camila Parker Bowles en The Crown. Entonces también se ganó el SAG ella como actriz. Entonces es como, me lanzo, quiero hacer esta película. Me parece que es como, en ese sentido va a ser una película muy inspiracional, ¿no? Para quienes, para todas las mujeres que digan, vos dale, vamos. Y no solo a las mujeres, a todo el mundo. Si tengo esta idea, lo quiero hacer. Reúno un par de personas, un presupuesto acotado. Y no, a mí no, es que a mí me gustó mucho la película. La tengo que volver a ver, pero como yo, por mi historia, empaticé mucho con La Venganza.
Sí, no, está muy bien. Ahora, la película, bueno, se nos va el tiempo, pero ha sido acusada de misántropa, una película como que odia a hombres, y la verdad es que no, yo creo que el personaje que hace Alfred Molina da una luz ahí, que es, además que amamos a Alfred Molina, sí, da una luz.
Yo lo vi, fue como lo quería abrazar.
No, además que ese personaje es muy, muy interesante, es muy, muy interesante. Entonces creo que ahí hay ciertos niveles de complejidad, y cierto, a mí me gustó mucho la película, me parece, además me encanta que esté teniendo este nivel de difusión, que ojalá la mayor cantidad de gente la vea, porque de verdad uno queda así como movilizado. Hay un ruidito que lo tengo que... De aquí que escriba la película, sí, probablemente lo sea.
Sí, no, está bien, me gusta eso, que las películas te remuevan, a mí me removió bastante la película.
Bueno, por ahí consígansela, Nomadland y Promising Young Woman están por ahí, si quieren verla antes de los Oscar. Sol Márquez, muchas gracias por ayudarnos a hacer este paseo en esta temporada de premios tan confusa, en estos tiempos tan confusos.
Sí, está muy, muy, muy difícil esta temporada de premios, pero vamos que se puede.
Está entretenido, por lo menos, está bueno. Nosotros nos vamos, cerramos este Radiópolis, y yo vuelvo mañana a hacer El Semáforo a las 10 de la mañana, y el jueves a las 6 a hacer Cuestión de Gustos con la escritora argentina Selva Almada, así que no se lo pierdan, que va a estar súper bueno. Nos vemos, chao.
Corazón.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.